En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes de viernes. De nuevo nos escuchamos en la antena de COPE y en este espacio que nos une, El Espejo de la Iglesia en la diócesis de Plasencia. En este viernes 23 de septiembre, saludos de Gema Díaz. Les acompaño, si ustedes gustan, hasta las 2 del mediodía a través de las emisoras hermanas de Don Benito, Navalmoral de la Mata y Plasencia, con toda la actualidad de la diócesis. Que esta semana pasa por conocer ya el lema que suena así, que se escribe así y que se dice así: para que tengan vida. Es el lema de don Ernesto Brotons, lema episcopal, extracto del Evangelio de San Juan 10:10 del discurso del buen pastor. Es el elegido por el que será nuestro obispo para su ministerio episcopal, que como bien saben tendrá lugar su ordenación el próximo 15 del próximo mes en la Plaza de San Nicolás. Este fin de semana, Plasencia celebra la 108 Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se organiza desde la provincia eclesiástica y este que la iglesia, celebra este domingo 25 de septiembre la jornada bajo el lema Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Es una jornada que, tal y como explica el Papa Francisco en su mensaje para este año, al recordar esta realidad, es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. El Santo Padre señala que gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir un nosotros más grande. También este fin de semana tendrá lugar en Cáceres un encuentro de los cursillos de Cristiandad de Extremadura. La fiesta de interés turístico de Extremadura, la Vela Tradición y Gastronomía, vuelve a celebrarse con todo su esplendor con un amplio programa de actividades que comienzan hoy 23 de septiembre y durarán hasta el próximo 16 de octubre. Se trata de la principal fiesta donbenitense en honor a la patrona, la Virgen de las Cruces, cuyo día clave, como bien saben, es el 12 de octubre, aunque el programa empieza hoy 23 de septiembre a las 7 de la tarde con la inauguración de la exposición La Vela Tradición y Gastronomía, que podrá verse hasta el 12 de octubre. El próximo 25 se recibe a Nuestra Señora de las Cruces con una misa en la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, una salida con la Virgen desde la ermita de Nuestra Señora de las Cruces a Don Benito. Por la tarde a las 19:45, Pozo Sordo se une al cortejo de la Virgen, el grupo folclórico Caramancho, que la acompañará hasta el escenario. Y a las 8 de la tarde, calle Cruces, llegada y recibimiento de la Virgen de las Cruces a cargo de Pilar Yedro Alonso, que presentará a don Alfonso Sánchez Romero. Seguidamente, traslado de la imagen de la Virgen a la parroquia de Santiago, acompañada de la banda municipal de música, y entrada al templo por la calle Villanueva. Y a las 9 de la noche del domingo habrá Santa Misa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el grado y el máster en Ciencias Religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán informarse o formalizar su matrícula en el mes de septiembre entre las 5 y las 7 de la tarde en el seminario. Información en el teléfono 620-20-94-25.
Hoy hacemos parada en la Catedral de Santa María de Plasencia. Estamos en el Ecuador de la exposición que ha convertido a Plasencia en el centro de interés cultural, religioso y turístico de Extremadura y de España, con Tránsitus, una exposición que no deja indiferente a nadie por su armonía, sintonía, encaje, mensaje evangélico y todo lo que lleva consigo ese hilo conductor que tienen que descubrir si aún no lo han hecho. que además del mensaje evangélico está sirviendo para no solo promocionar la ciudad de Plasencia y su diócesis, sino para promocionar las diócesis extremeñas y Extremadura al completo en todo su territorio y en todos los sentidos. Hoy de nuevo hemos invitado al estudio de COPE a su comisario, Antonio Luis Galán, porque nos surgen muchas preguntas. ¿Qué pasa con piezas que existen, que no se ven apenas, que están en parroquias de la diócesis, que son de nuestro patrimonio y que no han tenido cabida en el relato de Tránsitus? ¿Qué va a pasar después de Tránsitus? ¿Se ha pensado en ello? Ha llegado a su Ecuador y sin duda ha hecho historia. Una historia que ha creado precedentes por ser la primera vez que las edades del hombre salía de Castilla y León. Y sin duda Plasencia ha sido el mejor lugar donde albergar Tránsitus, si la prueba es visible y palpable. Tránsitus recoge obras de arte religioso de las tres diócesis extremeñas que pueden, puede ser que de otras maneras, si no visitamos la exposición, no llegáramos a conocerlas. La persona que más las ha estudiado, las ha observado, las ha escuchado es el comisario de la exposición Tránsitus de las Edades del Hombre, Antonio Luis Galán, que de nuevo está con nosotros en COPE y en El Espejo. Antonio, buenos días.
Buenos días, Gemma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Pues bien, muy bien, contento estoy.
¿Estás contento?
Sí, sí.
Bueno, es cierto que si no la persona, eres una de las personas que más has estudiado esas obras, que más las has observado y que más las has escuchado.
Sí, una de ellas, pero hay un equipo detrás. Está la fundación y más personas que colaboramos en la que ayuda para la selección de las piezas, ¿no? Uh-huh. Y luego después, es verdad, pues voy mucho a la exposición y miro y veo y escucho.
Y escucha. Sí. ¿Qué piezas o documentos, Antonio, son las más admiradas o por las que más interés despierta al visitante?
Cuando uno va explicando la exposición, he ido a veces con grupos y tal, pues uno despierta interés todo, porque todo está incluido dentro del relato, ¿no? Y el relato es el que manda, el que ordena, porque te va llevando de un sitio a otro, de uno a otro. Hay documentos muy valiosos y luego hay piezas que son excepcionales. Y luego hay piezas que son curiosas. Yo creo que en las que son curiosas, en las excepcionales y en las curiosas, pues la gente pone más acento, ¿no? Para mí una de las mejores piezas, hay muchas, pero la imagen de Montañez, el Zurbarán de Montañez, que es un estudio anatómico perfecto que comunica absolutamente con el espectador casi toda su experiencia a través de los ojos. Cuando les van mostrando, mira, aquí está quemado por el sol del desierto, le van mostrando todo el estudio anatómico que tiene, pues eso es muy interesante. Luego está hay muchas, por no detenerme, la Piedad de la parroquia del Salvador, ¿no? Esa es cuando uno llega ante una virgen que tiene a su hijo en brazos. Yo siempre hago la misma pregunta: cuando se nos mueren los padres somos huérfanos, cuando una madre se le muere un hijo es que no hay palabra, claro. Y ahí la gente, pues, y luego los curiosos, pues los Cristos de Caña y todo esto, pero es una experiencia sensorial muy bonita, ¿no?
Sí que es una experiencia, porque yo he tenido la sensación visitando la exposición de estarme perdiendo, Antonio, mucho de nuestro patrimonio artístico religioso, obras que realmente no sabían ni que existían, ni que las tuviéramos en nuestra diócesis. No sé si hay personas que te puedan haber comentado que han tenido esta misma sensación.
Sí, claro. La muestra es poner de manifiesto, una de las intenciones era poner de manifiesto y dar a conocer más, cada vez más, el rico patrimonio de nuestra diócesis, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el 70% viene de Extremadura, que es mucho en una exposición, ¿no? El 70%. Luego el relato nos ha pedido estas piezas, pero otro relato tendríamos que haber buscado otras piezas que existen y que están en parroquias, en conventos, en museos de la Junta, de las Diputaciones. Es decir, que yo creo que el rico patrimonio de Extremadura es mucho y muy amplio.
Precisamente, Antonio, con Transitus se ha puesto de manifiesto sin duda ese patrimonio, también como fuente de recursos turístico. Ha abierto una dimensión también, ¿no? Muy atrevida a la hora de exponer. ¿Qué va a pasar después de Edades? ¿Qué va a dejar Edades? ¿Qué va a venir después de la exposición?
Yo creo que Edades, la exposición de Transitus de Edades en Plasencia, nos obliga a una reflexión. A todas las instituciones que somos no poseedoras, sino que tenemos en depósito el patrimonio, porque el patrimonio es de la comunidad, es del pueblo, ¿no? Que guardamos el depósito del patrimonio. Nos obliga a una reflexión sobre nuestro propio patrimonio. Si el 70% de lo que se expone en Edades es de Extremadura y el 70% y hemos dejado otras piezas en otras parroquias, yo creo que las instituciones tenemos que hacer una reflexión seria sobre el patrimonio con el rico poder evangelizador que tiene y el rico poder cultural que tiene. Que hayan venido la gente que ha venido a la zona norte de Extremadura, para ver la exposición es también un trabajo que hacemos por el turismo de interior, ¿no? Por el turismo de interior. También, ¿cómo no voy a saber yo que una pieza, el lugar suyo, el culto? Que lo sé, que lo tengo clarísimo, que es el culto, pero también es cultura y podemos colaborar en generar recursos para el turismo de interior y en muchísimas cosas, en muchísimas cosas.
Claro que sí, Antonio. Hablabas precisamente, bueno, pues de que hay muchas obras que no han tenido cabida en ese relato y que están en las parroquias. Repartidas por toda Extremadura y que, bueno, pues a lo mejor son de altísima calidad también, ¿no? Pero que, bueno, pues no han tenido cabida en estos relatos y que a lo mejor solamente pueden verse pues cuando se abre esa parroquia, cuando ese es el momento de la misa, se reflexiona, se dice o se piensa algo que en un futuro se pueda hacer, evidentemente poniéndose de acuerdo todas las instituciones.
Yo creo sinceramente que lo decía al principio de la otra pregunta, las instituciones, como tenemos muy buena relación, la Iglesia Católica con la Junta de Extremadura y la Junta de Extremadura con la Iglesia Católica y las diputaciones y los ayuntamientos, después de Edades hay que hacer una reflexión por dónde queremos ir con el patrimonio, a dónde queremos llegar, qué hacemos para que sí, para el culto, que esté en el culto. Yo eso no lo repito siempre, porque no es una dimensión que yo ni ignore ni quiera ignorar, además. Pero tenemos que hacer una reflexión sobre esa pieza de primer nivel que están en otro sitio, pero también de segundo nivel, también de segundo nivel. Y luego yo hablo desde nuestra propia diócesis de Extremadura, ¿no? También piezas que están en parroquias muy pequeñas, con una despoblación que le está afectando a pueblos pequeños, y son piezas de altísimo nivel.
Claro, ¿y qué pasa con esos lugares despoblados, esa España vaciada, ¿no? de la que se habla? Esas piezas en esos lugares al final se acaban, si una cosa no se ve, no se abre, al final se acaba.
Sí, esa es una experiencia que ha reflexionado mucho, por ejemplo, Castilla y León, ¿no? Castilla y León, que tiene muchos pueblos pequeños. Y que luego las comunidades son muy generosas, ¿no? Pues que haya momentos y que haya etapas, porque si no se hace visible, podemos perderlas. Podemos perderlas. Porque a veces están en manos de una familia, que los hijos no saben de quién es, y eso también pasa. Y tengo la experiencia, tengo una reciente ahora, ¿no? Pero Castilla y León ha reflexionado mucho sobre eso y tiene distintas experiencias, desde hacer un museo diocesano en el que estén esas piezas y luego que vuelvan en las fiestas y cuando el pueblo y la comunidad lo solicite, desde generar exposiciones temporales, por ejemplo, evidentemente no de la magnitud de estas de Edades, pero que la propia diócesis pudiera llevar exposiciones temporales
itinerantes,
o a Béjar, o a Don Benito, o a Miajada, como se hace con otras cosas, ¿no? Y convertirlo también en una fuente de ingresos y en una fuente de evangelización, pero también una fuente de ingresos y una fuente de poner en el conocimiento de la y explicar la historia también, ¿no? Porque cuando tú explicas un siglo del XIV, que estás explicando, pues eso, todo lo que es el ambiente del XIV, la sociedad del XIV, todo lo que genera.
Porque está claro, Antonio, que el mensaje de Transitus, cuando, bueno, pues... vas explicando, evidentemente, en ese recorrido el mensaje llega,
claro,
al visitante, ¿no? Bueno, pues es algo que desde luego hay que estudiar y hay que trabajar en ello. Ahora también, Antonio, llega un momento que a mí me parece importante, que son las visitas de los escolares, ¿no? Ahora, a partir de octubre, ¿Edades contribuye a la educación religiosa, a la educación del arte, a la educación del patrimonio también con los escolares, ¿no?
Sí, tiene unos días, no sé si es el miércoles en concreto, que hace visitas guiadas a todos los colegios y que aprovecho para hacer una invitación a los colegios de Extremadura que vengan a ver la exposición. En la página web de la fundación hay unas unidades didácticas que mi lenguaje seguramente no es muy preciso porque no me muevo en ese cambio, en ese campo, pero hay unidades didácticas para trabajar en los colegios antes de venir a ver la exposición, que lo han hecho los dos colegios de aquí de Plasencia, y realmente son muy interesantes. Y
sí,
además,
sé que uno de los colegios es el Santísima Trinidad, ¿no?
Sí, y las de aquí abajo, las de Madre Matilde, también han colaborado, uh-huh. Sí. Y luego, en la página diocesana vamos a colgar unas catequesis, uh-huh, para que desde la catequesis también se anime a los niños a conocer el patrimonio y a ir introduciéndoles también, porque todo en esto estamos porque alguien nos inició también antes y le introduciendo en este aprecio por el patrimonio en primer lugar y luego también en el mensaje que cada uno desde su óptica, en el mensaje que da el patrimonio.
Se espera que a partir de octubre, Antonio, las expectativas de visita aumenten considerablemente hasta lo que ha sido, como decíamos, el ecuador de la exposición, ¿no?
Sí, ostensiblemente, aunque el control, digamos así, más directo lo lleva la Fundación, como no puede ser de otra manera, pero uno ve y observa, ¿no? Y dice, sí, efectivamente, una vez ya que pasaron los calores, aquellos que venimos con calores desde mayo, muchos calores, agosto ha sido de mucha afluencia y tengo entendido que las visitas guiadas de septiembre y octubre están cubiertas, las guiadas.
Bueno, eso...
de fines de semana.
Para todas aquellas personas que nos escuchen y aún, bueno, pues no sepan cómo llegar hasta la exposición y verla, la exposición puede verse de manera guiada, también puede verse con autoguía. ¿De qué más maneras puede verse?
Yo percibo mucho en personas que primero es una visita guiada y después ellos, hombre, sobre todo los de Plasencia, los de cercanos, ¿no? Y después ya entran ellos solos a disfrutar, ya sin audioguía y absolutamente sin nada, ya tienen el esquema del relato y a partir de ahí es disfrutar de otros aspectos que por la propia necesidad de tiempo el guía no puede explicar.
Yo siempre lo dije, que la exposición es para verla por lo menos dos veces. Siempre lo dije. Antonio, ¿contento entonces?
Sí, muy contento y con grandes esperanzas de que ahora que viene nuestro obispo, don Ernesto, que a quien esperamos con muchísimo cariño, pues también él nos indique qué hacer con el patrimonio. El que sea de pastoral dirá que nos indique qué hacer de pastoral, pero yo le tengo que decir qué hacemos con el patrimonio,
campo,
cada uno,
¿no?,
desde su campo. Y me consta que es un hombre sensible a este tema.
Sí. Claro que sí. Bueno, ya nos dijo en la entrevista con don Ernesto, ya nos dijo que creo que a toda Zaragoza ha invitado a venir a la exposición, así que vamos a tener a muchos maños viendo edades. Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por
muchas
acercarte
gracias, Gemma,
a Cope y al Espejo.
A vosotros, a ti en particular y a vosotros, todos los radioyentes que siempre me escuchan. Es un medio para comunicar cosas.
Claro que sí. Y
muchísimas gracias.
Gracias. Estamos en El Espejo y además seguimos después de hablar de edades, que por supuesto pueden disfrutar de ella el fin de semana, hablando de algo que tendrá lugar este fin de semana, y es que la Provincia Eclesiástica de Extremadura celebra mañana sábado en Plasencia la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. La Iglesia celebra este domingo 25 de septiembre la jornada bajo el lema Construir el futuro con los migrantes y los los refugiados en una jornada que, tal y como explica el Papa Francisco en su mensaje para este año, al recordar esta realidad, es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. El Santo Padre señala que gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir un nosotros más grande. Las tres diócesis de Extremadura celebran mañana sábado en Plasencia esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con un intenso programa que arranca a las 10:30 de la mañana con la recepción a los participantes en el patio del Obispado de Plasencia. Para favorecer la participación a la celebración en la provincia extremeña, se ha adelantado al sábado 24 y los responsables han elaborado una interesante jornada en la que dar visibilidad a una realidad a la que nadie puede ser ajeno. Tras la recepción oficial en el Obispado, como decimos, a las 10:30, los participantes se trasladarán al Complejo Cultural Santa María, donde don Juan Luis García, delegado de Migraciones de la Diócesis de Plasencia y párroco de El Salvador, dará la bienvenida a los asistentes. También lo hará el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, y habrá una intervención de don Ciriaco Benavente, obispo administrador apostólico de la diócesis. Tras ello, se ofrecerán testimonios que antecederán al diálogo entre todos los asistentes, testimonios, por supuesto, de personas migrantes. A la una se ofrecerá una Eucaristía en la parroquia del Salvador y al término de la cual se va a proceder a una comida en el Colegio La Salle que terminará con una fiesta compartida. También se ofrece la alternativa, a aquellos que así lo deseen, de poder visitar la exposición Tránsitus de las Edades del Hombre en la Catedral. El próximo mes de octubre 1 y 2 se organizan desde las delegaciones de Misiones de Extremadura las jornadas de reflexión y animación misionera Testigos y Misioneros. Van a tener lugar en el Seminario Metropolitano de Badajoz. Estas jornadas tendrán lugar en estas jornadas la presentación del Domun con testimonios misioneros. El sábado habrá una conferencia de don Justo Amado, una estructura de la Iglesia más misionera. El domingo tendrá lugar otra conferencia de don Francisco Pérez, entre otras actividades. Para inscripciones en cualquier punto de la diócesis de Plasencia y en el Obispado, en el 927-41-1612 o en misionesplasencia@gmail.com. Les recordamos también que esta semana comenzaba en horario de tarde las clases en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. El seminario, con sede en Plasencia del citado instituto, abría sus puertas al alumnado, inaugurando así el curso 2022-2023. Si quieren tener más información, pueden hacerlo en el teléfono del Obispado 41 16 12 o en el móvil 620 20 94 25 o también en www.diocesisplasencia.org. Por último, les recordamos que ya tenemos datos sobre la ordenación episcopal de don Ernesto Brotón. Se lo recordábamos la pasada semana. El cardenal Omella va a presidir la ordenación episcopal de don Ernesto y se va a celebrar en la Plaza de San Nicolás. El Obispado de Plasencia se encuentra ya preparando la ordenación episcopal del nuevo obispo, Ernesto Jesús Brotón Stena, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre a partir de las 11. En la catedral no va a poder celebrarse, cerrada al culto, por encontrarse dedicada a la exposición Tránsitus de las Edades del Hombre. Será en la Plaza de San Nicolás. Y les informamos que desde 1976 todos los obispos de Plasencia han sido ordenados dentro de la catedral. Será el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, el consagrante principal, acompañado por monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida Badajoz y metropolitano, monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, así como otro importante número de obispos que se calcula superarán la veintena. Así terminamos hoy nuestro programa con toda la información que ha generado la diócesis de Plasencia esta semana en el espejo de la iglesia para la diócesis de Plasencia. Pasen buen fin de semana. Nosotros, si ustedes quieren, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora y en el mismo sitio. Saludos de Gema Díaz. Adiós.